escuchemos un panorama federal. Pablo Vázquez, viajo por provincias, llevo entre mis manos un gran plan. Pablo
Vázquez.
Y ahí está, ahí dejó el puente para que entremos y hablemos acá.
Exactamente. Espectacular.
Cortina, apertura de Panorama Federal. Bye, el Tucu. Tucu Aguzam Racapo, Tucu.
Genio, Tucu.
Sí, por favor. Excelente. El día del periodista se merecía una apertura. Obviamente que va a tener cada apertura, cada integrante de un gran plan, ¿no? Pero bueno, me aceleraría la de Pablo Vázquez por el día del periodista.
Gracias, Tucu. Qué lindo regalo, hermoso, buenísimo.
Qué lindo. Por bueno, favor, buenos días, Pablo Vázquez.
Buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, bienvenido. ¿Cómo está este lunes?
Bien, muy bien.
¿Arrancó bien?
Arranqué muy bien, le decía esto fuera del aire, que fue un fin de semana raro. Como saben, estoy muy feliz porque la semana pasada me vacuné, así que este fin de semana fue de muy buen comportamiento y moderación en el desierto. Así que el domingo, ese tipo 8 de la mañana estaba despierto, salía a andar en bici a las 9, cosa rarísima. Domingo bueno, de mañana existe.
Ahí solo es efecto secundario de la vacuna.
Claro, la vacuna te hace ser vida sana.
Hay vida los domingos a la mañana.
Yo doy fe, el sábado a las 7 y media de la mañana me escribió, así que doy fe.
Impresionante, no, Pablo. Está bien, pero todo yendo de la mano con tu filosofía de que el cuerpo te despertó, no pusiste alarma.
No, sin alarma.
Muy bien.
Siempre que puedo zafar de la violencia de las alarmas, zafo.
Y ahora se mandan mensajitos a la madrugada.
Ay, se habla.
A los vacunados. Ay, los vacunados se mandan mensajitos los sábados temprano.
¿Y sí? Ellas se charlan.
Estábamos las dos esquivando las luces azules que nos dijo Flor Fernández Chape, así que nos quedamos desvelados.
Sí, viendo claro, si se les pegaba alguna cosa. Y se les pegaban los imanes, esas cosas. Bueno, vamos a arrancar la recorrida.
Dale, empezamos a hacer una recorrida por las provincias. Voy a citar a Martín Suárez, periodista del diario Tiempo Argentino, que ayer publicó una nota muy interesante. Él es especialista en educación, se dedica mucho a Ciudad de Buenos Aires, pero, por ejemplo, publicó unos datos que me parecieron muy interesantes y está bueno difundir, porque, por ejemplo, Jujuy y Tucumán son los distritos con la mayor cantidad de docentes fallecidos por COVID-19 desde que empezó la presencialidad. Y de paso le mando un feliz día también a Martín Suárez, gran periodista y locutor también de Tiempo Argentino, Radio Madres, en fin. Es un relevamiento nacional que lo hizo el Sindicato de Docentes de Tierra del Fuego. A ver, Jujuy y Tucumán son los que mayor tasa de mortalidad de docentes tienen desde el inicio de la presencialidad en función a la cantidad de personal que tienen dentro del sistema educativo.
Ah, el porcentaje,
¿no?
Ok.
Claro, el porcentaje, porque si no, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires son 31 los docentes fallecidos, ¿bien? En CABA son 25, pero claro, en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires tiene 500.000 personas dentro del sistema educativo. Uh-huh. Y Ciudad de Buenos Aires tiene 100.000. Esa es la diferencia. Ahora, por ejemplo, vamos a los datos de Jujuy. Jujuy, Tucumán y Ciudad de Buenos Aires son los distritos con mayor cantidad de docentes en cuestión de porcentaje desde que volvieron las clases. Esto es por la cantidad de contagios, la falta de vacunación, falta de aplicación de medidas sanitarias. Decía que este es un relevamiento que hicieron el Sindicato Unificado de Trabajadores de Educación de Tierra del Fuego, el SUTEF. En Jujuy, donde viven 700.000 personas, hay 21 docentes que ya fallecieron, que perdieron la vida, y en Tucumán ya llegan a 20. Estos son números que ya veníamos siguiendo nosotros acá en el panorama desde hace ya varias ediciones. A ver, seguimos con el resto de las provincias y voy a hacer un paréntesis a medida que vaya avanzando. 5 docentes fallecidos en Catamarca y en Córdoba. Acá lo de Córdoba, esto me voy a hacer eco de algo que una observación que hacía Claudio Orellano, también colega de Radio Nacional, gran locutor, ¿se acuerdan? Claudio Orellano.
De Crónica, sí.
Crónica exactamente. Bueno, ahora está en la madrugada de Radio Nacional, sale en dúplex desde Radio Nacional Córdoba. Y que hacía una mención sobre el relevamiento que no está hecho desde los sindicatos docentes de Córdoba. Y hacía una observación, dice, qué raro que los sindicatos de Córdoba estén tan tranquilos, callados y no haya un relevamiento. Así que por el momento hay 5 registrados. Voy a ver esta semana si logro obtener más información. pero sujeto a los números oficiales, en Córdoba y Catamarca son 5 los docentes fallecidos, 1 en Chaco, Corrientes, Neuquén, San Juan y Tierra del Fuego, 3 en Entre Ríos, Misiones, 2 en La Rioja, 12 en Mendoza, 13 en Salta, 4 en San Luis, 10 en Santa Fe y 8 en Santiago del Estero. Esa son la cantidad de docentes fallecidos desde que iniciaron las clases presenciales. Insisto, esto si quieren, hay una nota muy amplia con un montón de data. Esto es apenas un resumen y me dediqué solo a poner números. En Tiempo Argentino. Bien. Es una que la versión online también está, pueden verla. Vamos a la provincia de Salta, porque Salta, por ejemplo, recién dijimos 13 docentes fallecidos y a partir del lunes se van a unificar en la provincia de Salta las medidas sanitarias. ¿Por qué digo unificar? Porque vieron que hasta ayer estuvo en vigencia el DNU que marcaba cierres estrictos por el 5 y 6 de junio. Igual, este DNU sigue vigente hasta el 11, pero lógicamente son más livianos todavía las medidas. Sí. Y luego esta semana veremos qué sucede. Así que a partir de hoy y hasta el 11, todas las medidas, en toda la provincia de Salta van a regir las mismas medidas, según el Comité Operativo de Emergencia, de las cuales más o menos se venían aplicando para las zonas de bajo riesgo epidemiológico, más o menos es el semáforo nacional que se estaba aplicando en Salta. A ver, las medidas que rigen son las restricciones de 23 horas a 6, todas las actividades solo hasta las 22, centros comerciales, supermercados con el 50% de aforo, el DNI para controlar mecanismos y haber circulación, ingreso y demás, y la presencialidad del sector educativo en toda la provincia, con excepción de Rosario de la Frontera y Metán, que continúan bajo la modalidad virtual por la cantidad de casos. Y ahí donde quería llegar, porque justamente Salta, para la cantidad de habitantes que tiene 13 docentes fallecidos desde el inicio de las clases presenciales, que estamos hablando de marzo, uh-huh. Bien, 3 meses nada más. Así que bueno, excepto solo en 2 localidades, vuelven las clases presenciales. Bueno, después el sector público continúa con presencialidad, bueno, más o menos lo mismo en todos lados. Vamos a la provincia de Corrientes. En Corrientes se extienden las medidas sanitarias y vuelven las clases presenciales, pero solo por zonas. El retorno a las aulas será solo en las localidades que estén en fase 5. Ellos vuelven a un sistema de fases. ¿Por qué digo vuelven? Porque según el decreto nacional, la fase es alto, alarma epidemiológica, alto riesgo, bajo, medio y bajo. Uh-huh. Bien, acá en Corrientes están con fases. Todo lo que es fase 5, no hay, va a haber clases presenciales, se habilitan gimnasios y demás. Después todo el resto de las fases, no. Okay. Bien. Quise hacer el listado de fase 5, pero la verdad que hay varias localidades. Así que, si quieren, revisen el Twitter, la cuenta de Twitter del gobernador, de Gustavo Valdés, que está el mapa, está bastante claro. Está en verde oscuro todo lo que es fase 2, verde un poco más claro fase 3, y todo lo que es blanco es fase 5, que es donde va a haber clases. Son pequeñas localidades, pequeños departamentos, donde va a haber clases presenciales, y esto lo destacábamos también. Hay muchas localidades en muchas provincias que son muy pequeñas, que están muy alejadas y tienen muy poquitos casos. Claro. O no tienen casos incluso. Entonces, ¿cuál sería el sentido de mantener un grado de virtualidad o aislamiento absoluto en lugares donde no hay casos, no hay riesgo epidemiológico? Así que bueno, me parece que es un camino que se está tomando. Nos vamos a la provincia de San Luis.
Ay, él se pone contento porque su provincia preferida.
Vamos. Colorado se pone, no solo contento. Colorado, es
sí,
en roja.
Le da como una cosa, ¿viste?
Olis. No, vamos a la provincia de San Luis, porque el municipio de Merlo anunció que van a eximir de impuestos a comerciantes, van a hacer reducciones entre el 50 y el 100% para negocios no esenciales, y esto será para los meses de junio, julio y agosto. El 50% será para la tasa básica de seguridad e higiene y el 100% para la tasa de asignación de fondos específicos, que, bueno, no sé muy bien a qué se refiere, pero entiendo que es un impuesto.
Fondos específicos, lo dice claramente la ley, el fondo.
Hasta la ABL llegó, seguridad e higiene también, fondos específicos. Específico. No sé qué será, pero bueno, al menos el 100% no lo van a pagar durante junio, julio y agosto los locales no esenciales. Esto lo anunció el intendente, Juan Álvarez Pinto. Esto siempre y cuando los comercios no tengan deudas con el municipio, hasta el 31 de diciembre del 2020.
Complicado, encima 2020, tuvieron todo el año cerrado.
Si tenés deuda a partir de enero 2021, ok. Ahora, si tenés deudas hasta el 2020, no podés ingresar a este beneficio, pero sí a una moratoria con algunos beneficios que se extienden para hacer el pago hasta el 2022.
Okay.
Así que bueno, destaco esto porque son, hoy estamos hablando de Merlo, pero hay muchos municipios que van tomando algún tipo de medidas para ayudar. Y también algunas provincias. En la ABL quizás no es tanto, para en términos comerciales, para la carga impositiva y el funcionamiento, alquileres y demás, pero es una ayuda más y es un impacto grande para los municipios, no cobrar ABL.
Claro. ¿Sí?
Y mucho más en el caso de Merlo, que es una villa turística. Pero no tenés visitantes, los hoteles están parados, la gastronomía está parada. Bueno, es un impacto grande. Así que entiendo también ahí que en breve va a tener que intervenir la provincia un poco.
Yo creo que tendrían que invertir en vos.
En mí.
Sí.
Claramente.
Que vos les hagas publicidad y demás. Entonces, a cambio de una parte, una semanita, vos les haces más publicidad de la que le haces así normalmente, sin nada.
¿Vos decís?
Sí. Te pones hasta colorado, mirá.
Ah, ya. Es que no, San Luis me cae muy bien la provincia. Y la Pampa,
lo sabemos.
A mí me parece una cuestión muy honesta decir desde dónde está hablando uno.
Sí.
La posición política, ¿no? La cuestión ideológica, sin temor a los pobres.
Yo tengo dos provincias favoritas, la primera de San Luis y la segunda la Pampa.
Y habla de provincia, señor, y no de avenidas, ¿eh?
Provincia.
No sé, ¿existe la avenida La Pampa y la avenida San Luis tampoco?
La calle San Luis, sí, acá en 11, acá en 11 Balvanera, y la Pampa allá en Belgrano.
Ah, tenés razón, que tiene bicicleta y todo, es verdad.
La Pampa y la Vía.
La Pampa y la Vía. Es muy linda anécdota esa para contarlo de la Pampa y la Vía. Algún día la vamos
a contar.
Bueno,
algún día contar.
Nos vamos a la provincia de Chubut porque hoy vuelven las clases presenciales en jardines de infantes y la primaria. Esto lo anunció el gobernador Mariano Arcioni. A ver, también hay algunas cuestiones para destacar sobre esto. La decisión la tomaron junto a los intendentes para ir ampliando por grados y según los niveles, de acuerdo a la cantidad de contagios. Bien, así que jardines de infantes en todos, seguramente, en todas las localidades, en al menos 27 localidades. Primaria depende la cantidad de contagios. Puede primer, segundo y tercer grado, sí, en casi todas o en todas, y después el resto según la cantidad de casos. Okay. Es decir, que a los niños y niñas de menor edad, es decir, estamos hablando de jardín infantes, y los primeros tres grados de primaria van a tener presencialidad. Con burbujas, protocolos y demás, lo que ya todos sabemos y suponemos que se aplica, pero después cuarto, quinto, sexto, séptimo, depende del sistema educativo, va a depender según la cantidad de casos. Entre Leu, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, que son las localidades, digamos, más grandes, van a tener la presencialidad de el ciclo inicial y el primer ciclo del nivel primario, es decir, primero y segundo y tercer grado. Después el resto van a ir viendo, pero ya por lo menos esas tres localidades van a estar restringidos. Vamos a la parte que siempre repasamos el lunes, fiestas.
Ajá. Los desacatados del fin de
los
semana.
Los desacatados
fiesta.
Del fin de semana.
La fiesta.
Exactamente, a lo Rafaela. Vamos a La Rioja. 138 jóvenes detenidos en una fiesta clandestina ocurrió en la madrugada del sábado en el barrio Cochangasta. Había más de un centenar que no, en una casa. Y aparte dice, no respetaban los protocolos.
Y no.
130 monos en una casa. Y la verdad que no. Vamos a Córdoba también. En Córdoba desarticularon 27 fiestas y reuniones, 10 fueron en la capital y 17 en el interior. Hubo procedimientos, detenidos, la policía, bueno, labraron actas, pero eso no termina ahí. Porque también desactivaron torneos de fútbol y un torneo de bochas.
Pero pará, ¿torneo de fútbol no se puede jugar?
No, no, porque Córdoba a partir de este fin de semana, el 5 y el 6, era... se adhería al DNU presidencial
y, domingo,
y a partir de hoy es cierre estricto por 14 días en Córdoba. Así que había en los partidos de fútbol había más de 200 personas, pues, no solo estaban jugando sino que había asistente, hinchada, estaban mirando el partido
completo. Si lo hacemos bien,
claro.
Corro bandera vincha.
Y sí, está bien igual. Si la vamos a hacer, vamos a hacerla bien.
Estamos bien, con todo.
Los operativos fueron en la capital, en los encuentros de fútbol fueron en los barrios Müller, Campo Rivera y la Villa Libertador, y este en Río Cuarto pasó lo mismo, y el torneo de bocha fue en la localidad de San Pacho. O sea, bueno. Imagínate, cae la policía y te interviene la cancha de bocha. Pero no todo es malo, porque siempre hablamos de Córdoba sobre las fiestas clandestinas, y quiero destacar esto como buena noticia del fin de semana.
Le tenés miedo a la diputada, te conozco.
No, no estoy hablando de la avenida, estoy hablando de la provincia, pero esto lo voy a destacar.
A ver.
Y después voy a, más allá de que es muy buena noticia, vacunaron a 12 personas luego de viajar 3 horas a caballo. Esto es porque siempre tratamos de mostrar las dimensiones de nuestro país.
Sí.
Ocurrió en la zona de, justamente, la alta montaña de la Cumbrecita. Quienes asistieron a la vacunación fue Silvana Torres, que es la directora de Acción Social de esa localidad, Georgina López, directiva de la comuna, y Javier Molina, que es un vaqueano, le llaman, de ahí de la zona, que conoce el camino para ir con caballo y caminando, así que la mitad la hicieron caminando, la mitad a caballo, porque ahí en la sierra no podían subir cabalgando, que fue justamente Javier Molina quien la llevó a las dos personas encargadas del operativo de vacunación, y vacunaron justamente a 12 vecinos que viven en la alta cumbre, allá en la Cumbrecita, en Córdoba. Esto para demostrar las dimensiones de nuestro país, me parece algo muy loable, algo buenísimo para destacar, porque iban con las vacunas de AstraZeneca, así que tenían que ir con una heladera cargada de hielo para que no pierdan la cadena de frío.
Sí.
Imagínense si esto lo tienen que hacer con Pfizer, ¿cómo hacer para mantener en las altas cumbres a 70 grados bajo cero?
No, pero igual ahora no van en freezer común las Pfizer ahora.
Sí, tengo entendido por el momento no son 70 grados bajo cero.
No, creo que habían aflojado.
No tenemos, chicos, estamos usando otras nosotros.
¿Cómo que no tenemos Pfizer?
Lo que haga Pfizer. Parece mi abuela con el único nieto que no la visita. Quieren el nieto que no la visita. ¡Echa pelota! Che, entonces los vacunadores fueron a lomo de mula, no, de caballo,
a caballo,
a llevar las vacunas allá a la Cumbrecita.
Exactamente.
Así es.
Exactamente.
Bueno. Pablo, impecable lo tuyo. Feliz día nuevamente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Será hasta mañana.
Este fue el panorama federal de Pablo Vázquez acá en Un Gran Plan.